La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. El placer de estar con todos ustedes en este arranque, en esta nueva emisión de Es así y punto, donde hoy hablaremos de lo que dejó el clásico Real Madrid-Barcelona, la victoria del equipo merengue. ¿Cómo queda parado Quique Setién? ¿Cómo queda parado Zinedine Zidane pensando en el futuro? Rafa Márquez y sus declaraciones, bastante inoportunas, fuera de lugar, que habló de la MLS, de Europa y del futbolista mexicano. ¿Por qué a Maradona no lo critican en Argentina y a Lionel Messi sí? Constantemente palos hacia el futbolista del Barcelona. Y no tanto hacia Diego Armando Maradona, pese al comportamiento del técnico de Gimnasia. Hablaremos de lo que dejó el fin de semana la victoria cementera, la victoria de Chivas, la derrota del América, la realidad de Pumas, que se comienza a caer, y el conjunto de León, otro que empezó muy bien y ha tenido dos golpes muy fuertes. Temas que en esta emisión de Es así punto estaremos desarrollando. Recuerde que esperamos sus comentarios en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. @PereiraESPN, la cuenta de Twitter, y PereiraESPN a través del Instagram. Así iniciamos. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Fue muy importante la victoria conseguida por el Real Madrid ante el Barcelona por 2-0. Importante para Zidane, que después entraremos en tema. E importante para este Real Madrid, que toma la primera posición del campeonato español. Es cierto que es un resultado que no va a definir nada. Es un resultado que no va a dejar marcado un camino a favor de uno en contra del otro. Pero es importantísimo ganar un clásico. O sea, y digo, no marca el camino en cuanto a lo que es la definición del campeonato. Tanto Real Madrid como Barcelona van a perder puntos, y quizás unos cuantos de aquí en más, en lo que resta del campeonato. Y ahí se va a definir la liga. No en estos puntos, que son 3 puntos más, por supuesto, que le van a servir al Real Madrid si consigue el título. Pero el Real Madrid va a asegurar la liga si le va bien en el resto de los partidos. Y ahí es donde le tiene que ir bien. Perder puntos como los que perdió en las jornadas anteriores, aquellos contra el Celta como local, aquellos contra el Levante, son clave. Ahí perdió 5 puntos. Esos puntos son los claves para ganar o perder un campeonato. Pero me llamó la atención lo que dijo Quique Setién. Termina el partido y dice: no tiene todavía un gran significado. O sea, hablando en referencia a la derrota, no tiene un gran significado. Ahora están ellos con un punto y esto puede dar muchas vueltas. Para nosotros, para ustedes, es un punto la diferencia. Es un gran campeonato en cuanto a la paridad que existe. Dos equipos que no terminan de consolidarse. Y de aquí en más comenzaremos a ver si el Real Madrid se escapa, si el Barcelona lo supera, lo que va pasando. Y es verdad que es un punto y es muy poco. Pero acá lo que tiene que analizar Quique Setién no es que el Real Madrid lo superó y quedó un punto por arriba. Que él como técnico no pudo ganar el Clásico. Por lo cual, eso que dice no tiene todavía un gran significado. Sí tiene un gran significado. Porque estos son los partidos que hay que ganar. Estos son los partidos importantes para los directores técnicos. ¿Qué es importante? ¿Ganarle al Leganés? ¿Ganarle al Español? ¿Ganarle al Levante? No. Estos son los encuentros claves. Por lo cual, imagínense, por ejemplo, que el próximo clásico, Quique Setién como técnico y empatan. Y el otro lo gana el Real Madrid. ¿Qué se va a decir? Quique Setién no gana clásicos. Y veremos que los últimos 3 clásicos suma 1 punto sobre 9. Si se da esa situación, ¿no?, que ponemos como posibilidad en la mesa. Por eso que para Quique Setién es muy importante estos partidos claves. Y no decir, no tiene todavía un gran significado. No lo tendrá en la tabla de posiciones, pero sí para él y para sus jugadores, que vienen dejando dudas. Este Barcelona deja muchas dudas. Y un golpe como este baja la moral y no deja bien parado un equipo. Recordemos que Valverde, ¿por qué siempre se lo marcó como que era un técnico que le costaba sacar diferencias en los partidos importantes? Porque cuando visitó a la Roma quedó eliminado de Champions con una ventaja en el partido de ida, 4-1. Porque cuando visitó al Liverpool quedó eliminado después de una gran ventaja en el partido de ida, 3-0. 4-0 perdió la revancha, por cierto. Porque contra el Valencia en la final de la Copa del Rey vuelve a perder otra final o un partido clave, importante. Entonces, quedó marcado Ernesto Valverde por esos partidos. Y cuando le tocó en la Supercopa Española enfrentar al Atlético de Madrid y queda eliminado, le gana el conjunto colchonero y lo elimina y lo deja sin la final frente al Real Madrid, ahí se le hizo la cruz. ¿Y cuántos de esos partidos estaba el Real Madrid enfrente? Ninguno, porque ganó y empató partidos contra el Real Madrid. No le fue tan mal contra el Real Madrid, pero se quedó sin chamba, se quedó sin trabajo. Por eso Quique Setién tiene que saber que estos son los partidos que hay que ganar, por más que no definan una liga, por más que no se haya escapado el Real Madrid. Ahí se equivoca. Que vaya aprendiendo que no está dirigiendo al Betis. Está dirigiendo al Real, al Barcelona. Y enfrentaron al Real Madrid. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia entre dirigir a un Real Madrid, a un Barcelona, a un Manchester United, a un Manchester City, a una Juventus, que dirigir otros equipos de mitad de tabla para abajo. El partido estuvo interesante desde el golpe a golpe. Fue un partido de golpe a golpe. Ninguno tuvo control del partido. Esto es lo que a veces llamamos tener control del partido. No hubo control de ninguno de los dos. No hubo un equipo que controlara el partido. De esos que, con o sin la pelota, controlan el resultado. Porque le llegan poco y porque tiene llegada. El partido terminó 2-0, podría haber terminado 4-2. Podría haber terminado 5-3. Porque hubo situaciones claras para los dos. Tres claras que tuvo el Barcelona en el primer tiempo. Como la de Arthur, como la de Griezmann, que la tira por arriba. Y el Real Madrid tuvo la suya. Piqué saca sobre la línea, le saca una pelota, Ter Stegen formidable a Isco desde el ángulo. O sea que hubo muchas situaciones claras para ambos equipos. Podría haber sido un partido con mayor cantidad de goles. ¿Lo gana bien el Real Madrid? Sí, lo gana bien porque en el segundo tiempo fue mejor que el Barcelona. Y en cuanto a la idea, al planteamiento, entendió mejor cuál era su rol en el partido. Salir con velocidad, ganar las espaldas a los volantes. Desde ahí fue un poco más claro lo de Zidane, que uno pensaba que el partido se iba a presentar de esa manera, porque uno conoce el sello futbolístico de Quique Setién. Si sé que mi rival juega así, voy a jugarle a Sá para complicarlo, porque ya sé a qué me juega el rival. Entonces lo voy a detener sabiendo lo que me muestra. Y sabemos todo a lo que juega el Barcelona. El Real Madrid tiene más flexibilidad en su juego. Puede que proponga, puede que reaccione a una propuesta, como lo hizo en este partido. Y por eso atacaba rápido y con velocidad, y el partido se hacía abierto por momentos. Igualmente los dos tienen que dar un salto de calidad que no lo han podido dar. Hay algo clave en el partido, lo quiso ganar Quique Setién. Para Quique Setién era mejor el empate que para el Real Madrid. ¿Por qué era mejor el empate? Porque estaba arriba en la tabla. Y porque el partido se jugó en el estadio Santiago Bernabéu. Por lo tanto, era mejor para Barcelona. Y acá está el riesgo de un técnico que lo podría haber ganado, pero lo termina perdiendo. Pero él es clave en el cambio. Cuando ingresa el danés, Braithwaite, se va de la mitad de cancha un hombre como el chileno Arturo Vidal. Y pasa a cambiar de ese 4-4-2, o sea, de cuatro volantes en el medio, a un 4-3-3. Para darle a Messi y a Griezmann un tercer socio, con la presencia del danés, el ex hombre del equipo de Miguel, de Javier Aguirre. Por lo tanto, en ese cambio, termina perdiendo marca. Y fíjense que en el gol, y el otro día lo comentábamos en Jorge Ramos y su banda, en el gol de Vinicius, el 1-0, el que lo va a marcar es Braithwaite. No lo va a marcar Semedo. Ahí trabaja bien el desequilibrio por la banda, el equipo del Real Madrid, buscando siempre superioridad numérica. Con Kroos que mete el pase, con Benzema que se tira por izquierda y con Vinicius que juega por izquierda. 3-2, confunden a Semedo que va a marcar y tomar a Benzema y ahí Kroos le mete un pase formidable a Vinicius. Pero ¿cómo puede ser que el delantero que recién ingresó es el hombre que lo tenga que marcar? El delantero marca al lateral rival. El lateral de un equipo, en este caso Semedo, es el que tiene que marcar al delantero. Ahí hubo un problema de marca, hubo un malentendimiento y lo aprovechó. Los errores en el fútbol se pagan caro. Sumado a que la pelota toca en Piqué y después algo que hay que decirlo. Es un notable portero Marc-André Ter Stegen, pero en ambos goles descuida su palo, descuida su poste. Que existió desvío, lo que sea, perfecto, pero descuidó su poste en ambos goles. Y ahí, bueno, lo terminó pagando muy caro. ¿Qué le queda a Zidane ahora? ¿Cuánto gana Zidane con este triunfo? Gana mucho, sí, gana. Pero Zidane va camino a quedar eliminado de Champions. Uno ve complicado que este Real Madrid pueda superar al City, ganarle 2-0 en Inglaterra. Es fútbol, tiene una camiseta con mucho peso y quizá lo consiga. Pero en lo previo uno lo ve complicadísimo, muy difícil. Si uno ve al City cerca de los cuartos de final, más que este Real Madrid. Y ahí es donde uno tiene que hacer cuentas. Real Madrid fuera de Copa del Rey, Real Madrid posiblemente fuera de Champions, lo cual es apostar toda Liga. El Real Madrid tiene que apostar todas las fichas a la Liga, ya desde el próximo fin de semana, independientemente que tiene que ir a buscar remontar, por supuesto, el partido frente al City y tratar de conseguirlo. Por lo cual, para Zidane, el futuro lo va a marcar la Liga Española. Si es puntero, si es líder, si se mantiene en la primera posición, si saca ventaja, tendrá apoyo, tendrá el respaldo. Y tendrá otro título en su palmarés. Pero si descuida la Liga, si se le escapa el Barcelona, si lo supera el Barcelona, comenzará caos. Porque va a terminar la temporada sin títulos. Y terminar la temporada sin títulos para el Real Madrid es un fracaso. Y un fracaso en un solo camino. Zidane va a quedar fuera del conjunto merengue. Es así. Y punto. Uno respeta lo que dice Rafa Márquez por su experiencia en México, en Europa, en diferentes lugares del mundo. Pero me llamó mucho la atención, lo que declaró del futbolista mexicano. Cuando dijo, se está volviendo más atractivo ir a Estados Unidos que a lo mejor pensar en Europa. ¿Desde cuándo un futbolista piensa en Estados Unidos, o sea, en la MLS, antes de Europa? Dijo, pero ojalá que se pueda usar como un trampolín para poder ir a Europa. Se ha hablado mucho del caso de Pizarro, pero esperando que él también venga, que él también tenga esa hambre de emigrar, porque tiene la gran calidad de poder ir a Europa. Pero hoy en día pensó en otra etapa, en otra circunstancia, y esperando que le vaya muy bien, porque es un talento que sobre todo puede ayudar a la selección mexicana. Habló también, por aquí dijo que yo creo que se está haciendo más atractiva la MLS que venir a México. Y creo que eso nos tendría que preocupar un poco. Bueno, de estos dos temas, en el segundo hay algo fundamental. ¿Se hace más atractiva la MLS que el fútbol europeo, que la Liga Mexicana? ¿Se hace más atractiva? Para el mexicano sí. Para el extranjero más o menos, y no tanto. Primero, que fundamental es cuánto va a ganar un futbolista y qué dinero va a recibir en México o en la MLS. La mayoría miran el dinero por encima de la importancia de la liga. Mucho más con dos ligas, que hay cierta paridad en lo deportivo, por más que México ha estado por arriba y ha dominado con CONCACAF Champions League, y hoy todavía tiene un escalón en lo deportivo que supera a la MLS. Pero es cierto que hay muchos futbolistas mexicanos que prefieren la MLS por encima de la Liga Mexicana. ¿Y por qué? Por la comodidad. Simplemente por la comodidad. Es una liga más cómoda. Al mexicano le molestan las críticas. Al mexicano le molesta que los periodistas estén pendientes de su vida personal. Le molesta en lo que se habla alrededor de su rendimiento, de su momento. Le molesta al futbolista mexicano en general. Siente que en Estados Unidos es un jugador donde puede andar bien, mal o súper bien y se va a hablar poco. En los mercados donde están, en algunos casos son figuras, pero en otros pasan más desapercibidos y pueden moverse con cierta tranquilidad que en México no pueden. No hay duda que en Estados Unidos hay una seguridad que no hay en México, como en la mayoría de países latinoamericanos. Y hoy estar seguro en la vida, transitar con la familia, por una carretera con seguridad, con comodidad, con confort, eso que nos da este país, por supuesto que es para cualquiera mucho más atractivo y mucho más cómodo, porque el futbolista no solo vive del fútbol, tiene una familia. Y es claro que si uno tiene la familia contenta, uno está contento. Por ahí uno entiende, en el nivel competitivo, el futbolista que viene de Sudamérica, que está acostumbrado a la inseguridad, a los problemas, no tiene problema de ir a México, porque sabe que México tiene una trascendencia mayor y una historia mayor que la Liga de los Estados Unidos. Algunos es verdad que eligen la Liga de Estados Unidos, porque hay casos y casos, pero no le molesta ir a México, no le incomoda ir a México. No dice, si no hay Estados Unidos, porque ningún equipo de Estados Unidos me quiere, por eso me voy a México. No, algunos eligen Estados Unidos, otros eligen México, pero es mucho más parejo. Pero el futbolista top de México sí está apuntando hacia Estados Unidos por encima de la Liga Mexicana. Lo que no podemos coincidir en absoluto con Rafa Márquez, para nada, que se está volviendo más atractivo ir a Estados Unidos que a lo mejor pensar en Europa, como lo dijo él. Europa, hablamos de las grandes ligas. Europa, hablamos de la posibilidad de jugar una Champions, una Europa League. Y aunque vaya un futbolista a jugar, no sé, al Leganés, o vaya a jugar un equipo modesto de Italia, o al Watford de Inglaterra, o al equipo que usted quiera, no de los grandes, dicen que bueno, jugar contra el Arsenal o contra el Chelsea, enfrentar al Liverpool de Jürgen Klopp, o tener la posibilidad de jugar contra el City de Guardiola, si está en Inglaterra, por ejemplo. Aunque no juegue Champions, aunque no juegue en Europa, o si está en el Leganés, o en el Levante, o en el Elche, o en cualquier equipo modesto de España, bueno, voy a visitar el Santiago Bernabéu, puedo jugar contra el Real Madrid, contra el equipo de Zidane, voy a enfrentar al equipo del Cholo Simeone en el Wanda Metropolitano. La experiencia de enfrentar a Messi como local o como visitante en diferentes estadios, bueno, todo eso genera una ambición mayor que jugar en la MLS. Hasta el Sánchez Pizjuán, el estadio de Sevilla, es un estadio que a uno lo atrae. O el estadio Valencia. Son estadios con historia, que el futbolista quiere jugar. Entonces no puede venir Rafa Márquez a decir que el futbolista prefiere la MLS antes que Europa. No prefiere. Que después no tenga condiciones para Europa es otra historia. Si voy a Europa y no voy a jugar, y voy a la MLS y juego cada fin de semana, y bueno, me quedo en la MLS. Pero no llego a Europa porque soy malo, porque no tengo condiciones, porque soy limitado. Pero no porque me atrae más la MLS por encima de Europa. Europa hay cantidad de ligas y hay muchos niveles. Una cosa es la liga alemana, otra cosa es la liga turca. Y sabemos que todo embarca Europa. Pero cuando uno piensa en Europa, piensa en los torneos más importantes. Y Rafa no puede hoy mandar ese mensaje cuando él jugó en un Mónaco o jugó en el Barcelona y sabe lo que es jugar Europa. Y sabe lo que es ir a jugar al viejo continente. Y sabemos que los mejores jugadores, como pasa en el béisbol de grandes ligas, están en Europa. Como en el béisbol están en los Estados Unidos, los jugadores top de África, de Asia, de América, se van a Europa. Entonces, que no mande el mensaje equivocado, porque va a crecer el futbolista mucho más en Europa que en Estados Unidos. Aparte, y otro día lo comentamos en este programa, cuando uno tiene una competencia al lado, que uno lo lleva a esforzarse más, a ganarse un puesto, a decir quiero ser mejor que él porque si no voy a ser suplente el próximo partido. Ese esfuerzo lleva a una competencia sana que uno crece. Ahora, si llego a Estados Unidos y soy figura jugando a media máquina, porque tengo cada tronco alrededor, ¿qué va a pasar? Mi nivel va a bajar. Rafa, no dé el mensaje equivocado. No se equivoque en su mensaje. La línea está muy clara de lo que es Estados Unidos, de lo que es México y, por supuesto, lo que es Europa. Que siga enviando el mensaje que el futbolista tiene que llegar a Europa y llegar y triunfar y jugar. Claro, no para ser suplente. Pero no importa, hay equipos para cada uno. Hay espacio para cada uno. El que no le alcance un equipo top, que vaya un equipo medio o un equipo de abajo. Pero equipos hay. Lo que hay que demostrar es tener condiciones para llegar al viejo continente. No la mediocridad de algunos que solo le alcanza para la MLS. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
El otro día escuchaba un periodista argentino en un medio importante criticar a Lionel Messi por el pobre partido que tuvo frente al Real Madrid. Una constante de los medios en Argentina, no de todos, eso ha disminuido, pero todavía hay un grupo de periodistas que comúnmente critican, destrozan lo que tiene que ver con Lionel Messi y sus actuaciones, sea en Argentina, en Barcelona o a donde fuese. Buscan cualquier oportunidad para criticar a Lionel Messi. Y muchas veces hay aspectos para criticarlo, independientemente de la rivalidad que puede existir entre usted, si le va al Real Madrid y ha sufrido a Messi y su ídolo es Cristiano Ronaldo. Es lógico que usted defienda a Cristiano Ronaldo y va a buscar criticar y menospreciar lo de Messi. Pero hay que valorar las condiciones y lo que ha mostrado y muestra Messi como futbolista. Pero estos periodistas que me refiero puntualmente a argentinos, colegas argentinos, han hecho campaña en contra de Lionel Messi constantemente, con algunos puntos que uno puede debatir, pero otros que pasa por la exageración y simplemente pareciera que por ser noticia, por llamar la atención, por ganar ratings. Y aparte, fundamental, uno se pregunta, ¿por qué critican a Messi y, por ejemplo, no critican a Maradona? ¿Porque fue uno campeón del mundo y el otro todavía no? ¿O no lo fue y de repente no lo va a ser? ¿Simplemente por eso? Entonces, si nos basamos de esa teoría, elogiemos a todos los campeones del mundo y critiquemos a todos los futbolistas que no fueron. ¿Entramos en esa? Ah, es totalmente injusto. Uno, cuando critica, tiene que analizar y estar un poquito más allá del aspecto futbolístico. Maradona fue un notable jugador y hasta mejor que Messi. Pero su comportamiento durante su etapa de futbolista y la posterior ha llevado para críticas constantes. Hay cantidad de aspectos que uno podría criticar de Diego Armando Maradona. Pero ¿saben qué? La mayoría de ellos no se animan a criticar a Maradona. La mayoría no quieren criticar a Maradona. Y hoy casualmente dirigiendo en Argentina a Gimnasia Esgrima La Plata. ¿Y por qué no lo critican? Porque Maradona tiene huevos. Los que no transmite tener Messi frente a un micrófono. Que los tiene, que habla, perfecto, pero tiene otra personalidad Messi. Mucho más tranquilo. De esos que uno ve y dice, ah, este lo puedo enfrentar y lo puedo destrozar porque no me va a decir ni hacer nada. Mientras que Maradona no, reaccionaría agresivamente con el que fuese y le va a responder agresivamente. Esa es la diferencia. Cuando Maradona encontramos en su carrera muchísimo más aspectos para criticar, sea lo que sea, no lo hacen. Cierran el piquito, se asustan, tienen temores, porque Maradona los va a destrozar. Los va a agarrar y los va a destrozar, porque así es Maradona y va a entrar en el golpe a golpe. Va a entrar en el conflicto, los va a marcar, va a poner un nombre y apellido. Como pasó en su etapa tan criticado como técnico, cuando Argentina era un desastre. Pero después, como ha ido acomodando a uno y a uno de a poco, y a cada uno lo fue poniendo en su lugar, mal o bien, yo no defiendo la postura de Maradona, pero sí lo que defiendo es al tipo que enfrente más las situaciones. Messi le faltaría esa personalidad que últimamente pareció que por momentos le aparece, de enfrentar el micrófono y hablar, con mucho más conceptos claros, seguros, y si tienen que ser agresivos, agresivos a quien sea, defendiendo sus puntos. Y no simplemente todo está bien y todo bla. Messi ha tenido una campaña estupenda como futbolista, independientemente de títulos que le puede faltar. Si encontramos errores, los vamos a encontrar. Pero aparte, como ser humano, uno no encuentra el mínimo problema que ha tenido en su carrera. Él quiere jugar fútbol y convivir con su familia. Lo que él transmite cada vez que uno lo observa, que lo ve. Y si bien no tenemos que tomar nunca a los futbolistas como el ejemplo de nuestros hijos, porque el ejemplo de nuestros hijos somos nosotros y no los futbolistas, para nada, no hay que equivocarse, no hay que mezclar las cosas. Lo hecho por Messi es para imitar, y es para mirar, y es para admirar. Entonces, ojo, hay que ver esa parte. Hay que ver ese aspecto de Lionel Messi. Pero ¿será por ratings? Vaya a saber. Pero no me extrañaría que sea más por otro aspecto, por el aspecto del temor. Por eso, cuando hay que matar a Messi, lo destroza. Cuando hay que decir algo de Maradona, se cuidan. Y muchos miran hacia otro lado. Es así. Y punto. El torneo clausura mexicano está llegando a esa etapa decisiva. Estamos transitando la mitad del torneo, llegando a la mitad del torneo. 18 equipos, 17 partidos, 8 partidos y medio sería la mitad del torneo y hemos cumplido 8 jornadas. Por lo tanto, en el primer tiempo de la fecha que viene vamos a llegar a la mitad del campeonato. Ya concluidos los partidos estaremos ya en la segunda etapa, es decir, ya la etapa de la definición. Y ya en mitad de un campeonato uno puede sacar conclusiones de las realidades de muchos equipos. Y quiero hacer un pequeño resumen de algunos de ellos. Uno, Cruz Azul, hoy líder del campeonato. Viene de ganarle 4-2 a Morelia. Es muy bueno para la máquina el nivel que ha conseguido Robert Dante Siboldi. Es muy bueno que un conjunto como Cruz Azul, que de acá festejamos y nos alegramos que le vaya bien a la máquina, por lo que ha sufrido, por el aficionado que ha sufrido. Porque América festeja seguido, Tigre festeja, Monterrey festeja, el resto festeja. Es cierto que algunos han pasado unos cuantos años, Pumas hace unos cuantos años que no festeja, ni hablar del Atlas. Pero Cruz Azul, con lo que ha invertido, con la afición que tiene, es importante para el fútbol mexicano que gane un campeonato. Es importante que consiga un título. El equipo de convocatoria, que apuesta a traer futbolistas de calidad, que a veces apuesta a jóvenes, que apuesta a jugadores mexicanos y los respalda porque lo ha hecho con Robelín Pineda, con Corona, con muchos jugadores que uno ve en este equipo, Aldrete, Domínguez. Entonces, bueno, es un equipo que tiene que ganar su campeonato. Aparte, me molesta mucho, y ese es el punto principal, la burla de algunos colegas, que siempre lo he dicho. Nosotros los periodistas no estamos para burlarnos de los equipos de fútbol. Estamos para analizar, para opinar, para informar, pero no tomar los medios ni nuestro poder a través de un micrófono para burlarse. Yo entiendo la broma pequeña, la broma que uno le hace al compañero, la broma que uno puede hacer porque a veces da para un chiste, pero ya algunos pasan la línea. Y ya lo he dicho en muchas ocasiones. Lo de Álvaro Morales, que ha sido muy impresentable, también lo de nuestro compañero de la mesa, José del Valle. Por eso me alegro que la máquina hoy esté como líder. Pero tengo que decirlo. Ojo con este Cruz Azul que anda bien. Pero los resultados no reflejan la realidad deportiva. Es decir, están por encima de lo que muestra el equipo. Ojo, mejoró muchísimo. Un equipo que tiene hoy mucho gol. Que tiene en Jonathan Rodríguez un estupendo futbolista. Pero también hay que decirlo. Y esto es empezar a encender algunas luces, ni alarma, de alerta. Cuando dice alerta, ojo con esta situación. Yo cuando usted le avisan, ojo que hay una curva en unos 100 metros, tenga cuidado, por las dudas, baje la velocidad, no vaya a cometer un accidente. ¿Entiende? ¿Y a qué voy? Cruz Azul le ganaba 3-0 a Morelia. Morelia se puso 3-2 y tuvo en una jugada increíble sobre el final la oportunidad con el arco solo para marcar el 3-3. Era un golpe durísimo para la máquina. Ojo, era un golpe durísimo para la máquina. Entonces, no nos quedemos solo con el resultado. Le ganó aquel partido a Tigres, es verdad, se lo ganó con pelota parada, sacando diferencias, donde no fue más en lo futbolístico y donde Corona se ha convertido en figura. Se ha potenciado Corona. Ha andado bien, la verdad, hay que decirlo, el portero. A Chivas le gana, tampoco es mucho más que Chivas en aquella victoria. Entonces, si bien son los pasos correctos, porque un equipo se consolida primero con resultados, después que consigue los resultados, solo va consiguiendo esa confianza, va creyendo en sí mismo, y es el camino para ir construyendo un equipo. Pero hay que encender esa luz que hacíamos referencia para no equivocar el camino, para no creérsela. Uno se la puede creer Cruz Azul. Si se la va a creer, se va a equivocar. Que siga construyendo su camino y construyendo su equipo. Porque un golpe le puede costar muy caro. Y tiene que llegar enterito y con el aprendizaje bien estudiado, bien aprendido a lo que va a ser la liguilla. Chivas ganó a un León donde lo que más me gustó, que Tena puso su sello. Sí, puso su sello. Del equipo que había arrancado el campeonato. Con este equipo lo inició. Con Sánchez y Ponce por fuera. Con los dos centrales, con Mier y con Sepúlveda. Con la presencia en el medio de Molina. Beltrán. Por fuera, Vega por izquierda. Brizuela por derecha, la Chofis y Macías. Entonces, empezaron después las presiones. Tiene que jugar Angulo, ¿para qué vino? Que juegue Antuna, ¿para qué lo compramos? Calderón, jugador de selección y no juega. Ahí perdió el libreto el flaco Tena. No le sobra mucho a Chivas, ojo, no le sobra demasiado. Tiene gran cantidad de futbolistas, pero uno mira el banco y hay opciones de cambio. Con Gallito, con Villalpando, con Ronald Cisneros, pero tampoco un equipazo, como algunos pensaban. Eso lo dijimos en su momento, es un equipo para pensar en liguilla, después ver qué pasa, hasta dónde llega. Que vaya construyendo el equipo de a poco. Entonces, ojo con ese tema. Chivas ganó un muy buen partido al León, un León que venía, después hablaremos León, venía mal, venía golpeado. Lo ganó bien. Pero es importante que Flaco Tena sea fiel a sus principios y le dé continuidad a un juego. Mucho juego por fuera, mucho juego por las bandas, mucha presencia de laterales. Y después con un goleador. El goleador soluciona los problemas. Hay dos puestos claves en el fútbol. El arquero y el goleador. El arquero disimula cualquier error defensivo, cualquier problema de marca. Lo disimula un portero, eso es top. Y el goleador también. El gol es el táctico, dijo alguno por ahí, frase que uno repite mucho. O sea que el goleador la mete y cambia un partido. Y hoy en Macías tiene un goleador que no le pesa la camiseta, un notable futbolista. Mejor que Pulido. Entonces, desde ahí, Chivas tiene que construir su camino. Recuperó espacio en liguilla, fundamental. Pero tiene que seguir ganando. Y no va a ser fácil. No le va a ser fácil. Lo de América, le metieron la mano contra Necaxa. Le metieron la mano. Fue injusta la derrota desde el aspecto, desde ese penal en el comienzo del partido. Después dos expulsiones. Bueno, se desvirtuó todo. Pero América tiene un técnico espectacular. Como Miguel Herrera, que potencia a los jóvenes, que se adapta a la llegada de nuevos jugadores, pues llegan jugadores y se van, y se lesionan, y rota, y los presta la selección, es un problema constante. De a poco ha encontrado que le puede aportar Suárez, más suplente que titular, este muchacho Leonardo Suárez, futbolista argentino, con condiciones, pero que tampoco es una gran figura, va ganando un espacio Cáceres, el volante central, el argentino, Santiago. El uruguayo está lesionado. De a poco empieza a encontrar algo. Pero tiene esa virtud. Miguel Herrera, que potencia al jugador, que su charla es buena, que el planteamiento saca diferencias. Y por eso América, pese a que lo golpean por todos lados, es un equipo que lo golpean, que viene mal, que tiene expulsados. Decíamos la cantidad de lesionados. Sin embargo, se las ingenia. Y siempre está arriba. Muy bien por Miguel Herrera. Le pueden sacar al jugador que sea, pero él se las ingenia, siempre está arriba. Y tiene dos centrales muy buenos, que son fundamentales. Valdés y Valenzuela. Y Aguilera. Pumas volvió a lo mismo. Lo de Pumas es constante. Pumas comienza bien los campeonatos y después se cae. 4-0 le había ganado a San Luis. Venía derechito. Le ganó a Toluca 3-2 de visitante. Todos elogiábamos. Perdió con Morelia 2-1. Perdió con Tigre 3-0. Es decir, agarra un partido que se cae y lo pierde y se nota que el conjunto pierde confianza. Se nota que el equipo se viene abajo y lo está sufriendo este equipo de Pumas. Que no tiene un plantel para pensar en que sea candidato al título. Pero sí puede perfectamente luchar por liguilla. Y siempre decimos hay que luchar por liguilla. Y después ahí intentar ver hasta dónde llega. El plantel es espectacular, tiene un muy buen delantero en Carlos González, tiene jugadores que prometen que a algunos les falta dar el paso para ser figuras, el caso por ejemplo de Bigón, Barrera que todavía se las ingenia para intentar marcar diferencias, no es un plantel donde encontremos en el banco de suplentes gran cantidad de opciones para intentar cambiar partidos, pero bueno, ahí está. Mejor plantel que el torneo pasado, sí, lo tiene con Dineno, el argentino, con Juan que juega y de vez en cuando y hace goles. Malcorra que alterna titular y suplente, o sea, tiene algunas variantes. Pero Michel, José González, tendrá que saber encontrar los problemas de un Puma que anímicamente pareciera que se cayera. Porque la derrota frente a Morelia ya lo llevó a jugar contra Tigres mal, ser superado y termina siendo goleado. Pumas estuvo primero y empezó muy bien el campeonato y todos hablaban de Pumas. Tendrá que volver a eso. Tendrá que recuperar la autoestima y recuperar la confianza de un conjunto que tiene que estar en liguilla, tiene la obligación de estar en liguilla. Y me voy con León, un conjunto que es uno de los que mejores juega en el campeonato, mejor fútbol practica en el campeonato. Pero es un fútbol con dinámica, es un fútbol con mucho esfuerzo, es un fútbol con mucha llegada, es un fútbol con libertad para atacar, esa libertad para atacar de que no ataquemos solo con delanteros, ataquemos con volantes, con defensores. Pero lo golpeó mucho la derrota que sufrió frente al LAFC. Lo golpeó muchísimo. Estaba mostrando Nacho Ambriz, que es un muy buen técnico, con un buen repertorio, con un estilo de juego, pero que no sabe jugar finales. Finales o partidos cruciales. Esos partidos que es a todo o nada. No lo sabe jugar. Porque León hace más de un torneo, es el tercer torneo consecutivo, que juega muy bien al fútbol. Pero no puede llegar la hora decisiva y que el equipo se caiga. O que no sepa manejar una instancia. Y no hay que manejarlo. Una liguilla, o una final, o un ida y vuelta como le pasó con el conjunto de Los Ángeles, con el mismo estilo. Hay que ser más resultadista, hay que saber dónde ajustar, si hay que cambiar el esquema, cambiar. Se estudia mucho al rival en esos partidos. Son finales, es a todo nada. Y ahí viene fallando. Un técnico que si bien ganó con CACAF, con el América, yo recuerdo en el Mundial de Clubes, contra el Guangzhou Evergrande, el equipo chino, ganando 1-0 y terminó perdiendo 2-1 y se lo dio vuelta a escolar y con más colmillo el técnico brasileño. Le falta ese colmillo a Nacho Ambriz. Muy buen técnico. En el grupo de los mejores técnicos mexicanos. Especialmente, diríamos, hasta de esta nueva camada. La verdad que él tiene unos cuantos años, pero recién ahora logró consolidarse como técnico y siendo más continuo su trabajo. Pero no puede fallar en finales. Porque al fin y al cabo todo ese esfuerzo que se hace en la etapa regular, ¿de qué le sirve? Recuerden que al fin y al cabo lo que recordamos son los campeones. Y Nacho Ambriz necesita ese campeonato. Es así. Y punto. Así llegamos al final de esta nueva emisión de Es Así y Punto. Recuerde que se puede suscribir al podcast para poder recibirlo semanalmente, cada uno de los programas que emitimos. Estamos haciendo 2 programas semanales, por lo tanto, esperamos que nos sigan acompañando. También nos pueden mandar sus mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, Pereira con Y, también en PereiraESPN, la cuenta de Instagram, la nueva cuenta de Instagram, que hemos ya iniciado con nuestra hija hace unas semanas atrás. Así que los esperamos para que nos sigan tanto en Twitter como en Instagram. Y recuerden, es así y punto.